llegó a ser lo que terminó siendo, ¿no? Un referente de la música de esa isla, con el rocksteady, con el reggae y con el ska en algún momento. Sus orígenes y su historia, en breve. Por cierto, nuestros especiales día a día, que están vinculados al, a la fecha de un disco, de una efeméride, del nacimiento. En fin, desde cualquiera de esos puntos nosotros tratamos ahí de poder llevarlos en nuestros especiales. Nos dicen desde Columbo, también conectados. Hola amigo, comenzando el turno, mi turno en Mega. José Cortés Fernández. Mira, está, empiezan su turno ahora en Mega. ¿Pero a qué se dedica nuestro amigo José? ¿Es, trabaja en Mega? Mira qué bien. ¿Ah? ¿Qué hizo usted? Claro, claro, José, que está hasta ahora conectado. ¿Con quién estará José? José Cortés. Gracias, José. Llegan algunos mensajes de audio, los voy a estar respondiendo en breve. 4 de la mañana en punto, nos vamos a nuestro informador. Ya regresamos.
Siempre pasa algo y te lo contamos a tiempo. En Bio Bio, una nueva hora. 4 de la mañana.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Buenos días, bienvenidos al Informador. Este lunes, el Tribunal Oral de lo Penal de Temuco comenzará el juicio oral en contra de Pelentaro Yaitul, uno de los hijos del líder de la CAM, Héctor Yaitul, y otros cuatro acusados de diversos delitos tras un atentado cometido en un predio de la comuna de Lautaro. No se entrega detalles. Roberto Neira, desde Radio Bio Bio en Temuco.
Luego de haber sido suspendido en al menos tres ocasiones, para este lunes está programado en el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco el inicio del juicio oral en contra de cinco acusados, entre ellos uno de los hijos del líder de la coordinadora Arauco Malleco CAM, Héctor Yaitul, por diversos delitos derivados de un atentado perpetrado en el año 2022 en el Fundo San Luis de Lautaro, en la región de la Araucanía. Respecto a este juicio, habló Ernesto Yaitul, hermano de Pelentaro y vocero de los detenidos, acusando al Ministerio Público y el Estado de una persecución política en contra de los comuneros.
Dejamos en claro que no tenemos confianza en el Poder Judicial chileno. También denunciamos la presencia de testigos secretos y la imparcialidad con la que la Fiscalía de la Araucanía ha llevado a cabo este proceso.
La sala, que deberá ponderar los medios de prueba de la Fiscalía y la Defensa, está integrada por los jueces José Ignacio Rau, Wilfred Sirman y Javier Bascur. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Vamos a ir hasta otra zona de nuestro país. Tras casi dos años de la desaparición de María Ercira, sus familiares cuestionaron la lentitud de la investigación luego de que pericias recientes detectaran sangre humana sin verificar en una vivienda el fondo Las Tórtolas en Limache. Los detalles son de Aníbal Rosales desde Radio Bio Bio en Valparaíso.
Este martes se cumplen dos años de la desaparición de María Ercira Contreras y sus familiares cuestionaron el tardío hallazgo de sangre humana sin identificar al interior del fondo Las Tórtolas, recinto donde la adulta mayor fue vista por última vez el 12 de mayo de 2024. Según la familia, la evidencia fue detectada recién a casi dos años de su desaparición en la casa del cuidador del predio, ubicada a más de 160 metros del restaurante donde compartían un almuerzo familiar. La nieta de María Ercira, Carla Hernández, sostuvo que la principal crítica no apunta solo a las labores de búsqueda iniciales, sino al desarrollo de la investigación desde el primer día. A su juicio, el lugar contaba con cámaras de seguridad, testigos y condiciones para levantar antecedentes inmediatos, pero no se habría aislado el sitio ni empadronado a todas las personas que estaban en el recinto. Así lo detalló Carla Hernández.
Solicitamos múltiples diligencias desde el comienzo y nos ignoraron completamente. Hubo un sesgo investigativo de que ella se había caído al canal y que no había intervención de terceras personas, siendo que a mi juicio hay más elementos para pensar que sí hubo intervención de terceras personas.
La familia insiste en que aún existen diligencias pendientes y antecedentes que deberán ser aclarados, apuntando a que las instituciones actúen con urgencia y que se agoten todas las líneas investigativas. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio la radio.
Vamos a ir con noticias de carácter internacional. El estado de salud de una mujer lamentablemente se deterioró esta noche y las pruebas dieron positivo por antivirus, declaró France Inter. 5 franceses han sido repatriados y puestos en aislamiento en París. Todos ellos están hospitalizados en habitaciones con flujo de aire que permiten evitar el contagio, explicó la ministra. Obviamente están aislados en este hospital y permanecerán allí hasta nuevo aviso por un mínimo de 15 días, ha añadido. En este caso, Francia ha confirmado el primer caso positivo de antivirus, una pasajera francesa repatriada del crucero MV Ondius desde Tenerife dio positivo por antivirus, anunció la ministra de Salud de Francia, Stephanie Ritz, quien también informó de 22 contactos identificados. En cuanto a los casos de contacto, la ministra confirmó que se ha identificado una veintena de franceses, 8 entre los pasajeros del vuelo del 25 de abril entre San Helena y Johannesburgo, que fueron aislados rápidamente, y 14 a bordo del vuelo de Johannesburgo a Ámsterdam. Pedimos a estos 14 pasajeros que se contacte con nosotros porque necesitamos reforzar el aislamiento. Una turista neerlandesa del crucero que zarpó de Argentina viajó a bordo del vuelo Santa Elena a Johannesburgo antes de fallecer por el virus. La mujer también embarcó brevemente en un avión que con destino a Ámsterdam, aunque al final no viajó en él. Recordemos que la variante del antivirus detectada a bordo del MV Ondius, la cepa Andes, presente en América Latina, puede transmitirse entre personas. El periodo de incubación puede llegar hasta 6 semanas. No existen vacunas ni tratamiento para el antivirus, que se transmite a través de las heces, la orina o la saliva de roedores. Las autoridades sanitarias insisten, no obstante, en que el riesgo epidémico es bajo y no es comparable a la pandemia de COVID-19. 4:05 a.m. hasta ahora en la ciudad de Arica, en el norte de nuestro país, 19 grados de temperatura, está mayormente nublado con una humedad del 80%. En Santiago, 10 grados de temperatura, está despejado con una humedad del 48%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
La bella vida es tan imperceptible, tan delicada, por llena de imponderables, que casi no es posible de verla. Es posible solamente vivirla. Gabriela Mistral escribió estas palabras viviendo un cáncer en los mismos años que nació FALP. FALP, somos medicina y humanidad. Un instituto oncológico de excelencia y una fundación que te necesita para aliviar el dolor del cáncer. Conócenos en FALP.org.
Hoy celebramos el primer año de un nuevo Claro y para que disfruten nuestra nueva red móvil totalmente renovada y con 5G, regalamos a nuestros clientes en sus planes con internet móvil gigas libres por un año. Si aún no eres Claro, cámbiate y suma líneas adicionales desde 2.990 pesos al mes por 6 meses. ¿Y tú? ¿Qué esperas para cambiarte? Claro, por ti cada día mejor.
Válido hasta el 15 de mayo de 2026. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
Un gran auto necesita un super neumático. Toyo Tires, diseñado para andar en nuestro propio camino. Toyo Tires, made in Japan. Encuéntralo en Supermercado del Neumático. Más informaciones y promociones para tu vehículo en sdn.cl. Supermercado del Neumático. Seguridad sobre ruedas.
Escucharemos a Joan Manuel Serrat junto a Joaquín Sabina. Esto se llama Mediterráneo. Nos escribe también a esta hora. Buenos días, Mario, desde Tirúa, con la luna en mi ventana ahora. Los escucho cada día en el trasnoche. Ahí está Enzo Durán y también desde Bejo, de la provincia de Kronoberg, cocinando con 8 grados y nublado. Gracias por la compañía. Está Héctor con su familia escuchándonos desde ese lado del mundo. La música que sigue en Bio Bio, la radio.
Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa, pues contigo tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya. Amontonado en tu arena, Tengo amor, fuegos y pena yo, que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno, que han vertido en ti cien pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul tus largas noches de invierno. La fuerza de desventura, tu alma es profunda y oscura, y a tus atardeceres rojos te acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo. Y te acercas y te vas después de besar mi aldea. Jugando con la marea, te vas pensando en volver, eres como una mujer perfumadita de brea, que se añora y que se quiere, que se conoce y se teme. Sin ti la para mi mal viene a buscarme la marca. Empujará al mar mi barca con un levante otoñal y dejar que el temporal desguace sus alas blancas. Ni enterrarme sin duelo entre la playa y el cielo. En la ladera de un monte más alto que el horizonte quiero tener buena vista. Será camino, le daré verde a los pinos y amarillo a la genista. Cerca del mar, porque yo nací en el Mediterráneo, nací en el Mediterráneo, nací en el Mediterráneo.
La red informativa más grande del país.
Bio Bio, cobertura total.
Para los que tienen buenas ideas, para los que se superan, para los que madrugan, para los apurados, para los soñadores, para los que trabajan, gobierne quien gobierne, para los comprometidos, para los independientes, para todos. Bio Bio, la radio, primera en información.
A esta hora, especiales en el trasnoche de la radio.
Auditores y auditoras del trasnoche, hay nombres y hay hombres que no caben en un solo mundo, que nacen en la frontera entre dos cosas y pasan la vida entera negociando esa grieta. Entre el campo y la ciudad, entre lo blanco y lo negro, entre la música y la política, entre la fe y el fusil. Robert Nesta Marley nació en Nine Mile, St. Anne, en Jamaica, el 6 de febrero de 1945. Su madre, Cédula Malcolm, tenía 18 años y era la hija de un próspero agricultor del campo jamaiquino, que también era curandero de hierbas. Su padre, Norval Sinclair Marley, era blanco de ascendencia inglesa y tenía más del doble de edad de Cédula cuando la conoció. La familia de Norval nunca aprobó esa unión. La última vez que Bob vio a su padre tenía 5 años. Norval lo llevó a Kingston a vivir con un sobrino suyo. Dijo que iba a ir a la escuela. 18 meses después, Cédula se enteró de que su hijo no estaba yendo a ninguna, que vivía con una pareja de ancianos. Fue a buscarle y lo trajo de regreso a Nine Miles. Norbert Marley, el padre de Bob, murió en 1957. Bob tenía tan solo 10 años. Pero hablemos un poco de Nine Mile y lo que no se olvida. Nine Mile era un pueblo que no es un pueblo que aparezca en los mapas turísticos. Es una comunidad pequeña en las colinas del norte de Jamaica, a 3 horas de Kingston. Cuando Bob Marley era niño, los residentes no tenían agua corriente ni electricidad. El tiempo se medía por las cosechas y por las historias que los viejos contaban en las tardes. El abuelo materno de Bob, Omar Malcolm, era agricultor y bush doctor. Ese término que no tiene traducción exacta es doctor de hierbas, curandero, hombre que sabe lo que la medicina oficial no sabe. Bob creció escuchando sus historias y aprendiendo proverbios rurales. A finales de los años 50, Sedela llevó a Bob a Kingston. Se instalaron en Trench Town, en el oeste de la ciudad. El barrio debe su nombre al hecho de que fue construido sobre una zanja de aguas servidas, un barrio pobre de casas prefabricadas que el gobierno había levantado rápido y mal, donde 4 familias vivían apretadas en un mismo patio. Bob aprendió a pelear en Trench Town. Sus habilidades callejeras le ganaron el apodo de Tooth Gong, que décadas después, se convertiría en el nombre de su propio sello discográfico. Pero Trench Town también era música. A los 14 años, Sedela lo inscribió como aprendiz de soldador. Bob aceptó con resignación. Poco después, una pequeña astilla de acero se incrustó en uno de sus ojos durante el trabajo. Bob abandonó la soldadura esa misma semana y no volvió. A los 16 años conoció a Desmond Dekker, otro cantante de ciernes que años después llegaría al número 1 del Reino Unido con Isolates. Dekker le presentó a Jimmy Cliff, y Cliff, que a los 14 años ya había grabado algunos singles, le enseñó el camino a los estudios. La música no era opción en Trench Town, era la única puerta que llevaba al otro lado. En 1963, Bob y Bonnie Livingston empezaron a asistir a clases de canto en el patio de un vecino llamado Joe Higgins. Higgins era cantante profesional, por cierto nombre en el circuito jamaiquino. Daba clases a los jóvenes del barrio en los principios del ritmo, la armonía y la melodía. En ese patio, Higgs presentó a Bob y a Bonnie con un muchacho llamado Peter McIntosh, que después todos conocerían como Peter Tosh. Los tres empezaron a cantar juntos, buscaron un nombre para el grupo, y ahí apareció The Wailers, porque empezamos llorando. La explicación es más poética que verificable, pero dice algo sobre el espíritu de lo que hacían. Los Wailers se presentaron durante varios años para distintos sellos con resultados inconsistentes. Las discográficas locales los explotaban con la misma lógica que explotaban a todo el mundo. Pagaban poco, se quedaban con los derechos y pasaban al siguiente artista. Pero en 1970 comenzó la relación que muchos consideran la más importante de la carrera de Bob Marley, la colaboración con el productor Lee Scratch Perry. Perry era un genio excéntrico, un hombre que entendía el estudio de grabación como un instrumento musical más. Con él grabaron Soul Rebel, Dappy Conqueror, Small Axe, 400 años y otras canciones que tenían una densidad y una presencia que los discos anteriores no habían alcanzado. El bajo pesado, la batería hacia atrás, la guitarra afilada y la voz de Bob por encima de todo como una advertencia. Esas grabaciones fueron el puente entre los Wailers de Trench Town y el Bob Marley que el mundo conocería 2 años después. Vamos a disfrutarlos con Could You Be Love y luego Buffalo Soldier. Es el trasnoche de la radio junto al gran Bob Marley.
Radiales en el trasnoche de la radio.
En el trasnoche de la radio.
En 1972, Bob Marley y The Wailers estaban varados en Londres. Habían llegado con el cantante Johnny Nash para un proyecto musical en Suecia. Cuando Nash se fue a Estados Unidos, los dejó sin dinero suficiente para volver a Kingston. Y en ese momento, varados, sin contrato, entraron las oficinas de Island Records. Chris Blackwell, que era el fundador de este sello, era jamaicano de nacimiento, había crecido entre Kingston y Londres y había fundado Island en 1959, a los 22 años, distribuyendo ska jamaicano en el mercado británico. Conocía esa música desde adentro. Jimmy Cliff acaba de irse al sello, Blackwell los miró y dijo, según contó años después, esta es la cosa real. Les preguntó cuánto costaría grabar un álbum. Marley dijo entre 3.000 y 4.000 libras. Blackwell sacó 4.000 libras en efectivo, les pagó el vuelo de regreso a Jamaica y les dijo que volverían con un álbum. No había firmado contrato, fue solo la palabra. Volvieron a Kingston, grabaron en el estudio de Harry J y regresaron a Londres con las cintas. Blackwell le añadió overdubs, contó con músicos de sesión americanos para abrir el sonido hacia el rock. Y el 13 de abril de 1973 salió Catch a Fire. Las primeras 20.000 copias venían dentro de una funda diseñada como un encendedor Zippo. La gira de apoyo llevó a los Wailers a abrir para Bruce Springsteen en Nueva York y para Sly and the Family Stone en Las Vegas. El reggae había llegado al mundo. Bueno, vamos a seguir avanzando con la historia de Bob Marley. Pero antes de Exodus, la noche del 3 de diciembre de 1976, Jamaica estaba al borde de algo que parecía una guerra civil. El Partido Nacional Popular de Michael Manley y el Partido Laborista de Jamaica, de Edward Siga se disputaban el control del país con la violencia real en las calles de Kingston. El gobierno había llamado a las elecciones repentinas para el 15 de diciembre, 10 días después de un concierto de paz que Bob Marley tenía programado. El concierto, llamado Smile Jamaica, fue promovido con un acto de unidad nacional. Muchos lo leyeron con apoyo tácito a Marley. A las 8:30 de la noche, el 3 de diciembre, dos autos blancos entraban por las puertas del Tuff Gong, la casa y estudio de Marley, el número 56 de Hope Road. Los guardias habituales habían desaparecido misteriosamente. 7 hombres armados abrieron fuego. Marley recibió un balazo en el brazo. Rita Marley fue alcanzada en la cabeza, a 1 centímetro del cerebro, mientras estaba en el auto en el garaje. Su manager, Don Taylor, recibió varios disparos en las piernas. Un empleado de la banda, llamado Louis Griffith, fue alcanzado en el torso. Milagrosamente, no hubo muertos. 2 días después, el 5 de diciembre del 76, Bob Marley subió al escenario del National Heroes Park de Kingston con una bala todavía alojada en el brazo. Tocó ante 80.000 personas. Cuando alguien le preguntó por qué, dijo: las personas que quieren hacer el mar no se toman días libres. ¿Por qué lo haría yo? Después del concierto se fue a Londres. No regresaría a Jamaica durante 14 meses. En Londres grabó Exodus. Y en 1999 el Time Magazine lo declaró el álbum del siglo XX. Durante la gira de Exodus por Europa, en el verano del 77, Marley jugó un partido de fútbol en Francia. Tenía 32 años y jugaba con la misma intensidad con la que cantaba. Durante el partido, el dedo gordo del pie derecho le dolía. La uña estaba desprendida parcialmente. Fue a ver a un médico. El médico pensó que era una lesión deportiva. La uña fue retirada. No se envió ninguna muestra al laboratorio. La lesión no mejoró. Marley fue a ver otro médico. Este sí tomó una biopsia. El resultado fue uno de melanoma acral litiginoso, un tipo raro y agresivo del cáncer de piel que se desarrolla en zonas sin pelo. Las plantas de los pies, las palmas de las manos, debajo de las uñas, y que a diferencia de los melanomas más comunes, no está relacionado con la exposición al sol. Es más frecuente en personas de piel oscura y es más común que se diagnostique tarde, cuando ya se ha extendido, porque aparece en lugares que nadie mira. Los médicos recomendaron la amputación del dedo. Marley se negó. Su fe rastafari consideraba que cortar cualquier parte del cuerpo era contrario a la ley divina. En lugar de la amputación, aceptó que le extirparan el tejido y la uña y cubrieron la zona con un injerto de piel del mundo. No hubo seguimiento médico regular. Marley siguió de gira, siguió grabando, siguió jugando al fútbol. El cáncer siguió creciendo, esta vez en silencio. Vamos a seguir avanzando. Escucharemos a esta hora a Bob Marley junto a The Wailers con Is This Love, y luego Get Up, Stand Up. Es Bob Marley en la radio.
table. See, I wanna love you, I wanna love and treat you right. I wanna love you every day and every night. We'll be together with the roof right over our heads. We'll share the shelter of my single bed. We'll share the same room, yeah. Chop the father bread. We'll share the shelter.
Especiales en el trasnoche de la radio. En el trasnoche de la radio.
Bueno, vamos a seguir avanzando. En 1978 hablamos de los líderes de las bandas rivales de los Barrios de Kingston viajaron hasta Londres para pedirle algo a Bob Marley. Habían llegado a un entendimiento entre ellos, querían solidificarlo en un concierto y querían que Marley los encabezara. El 22 de abril del 78, el One Love Peace Concert reunió en el Estadio Nacional de Jamaica los dos líderes políticos que habían estado a punto de llevarse el país por delante, el primer ministro Michael Manley y el líder de la oposición, Edward Seaga, el mismo Seaga cuyo Marley había mencionado en conexión el tiroteo del 76. En mitad del concierto, Marley llamó a los dos al escenario, los tomó en las manos, los elevó juntos frente a 80.000 personas que en muchos casos habían estado dispuestas a matarse entre sí por ellos. No duró, la paz en Jamaica no duró, pero en ese momento existió. En abril del 81 el gobierno jamaicano le otorgó a Marley la Orden del Mérito, la tercera condecoración más alta del país. Era el reconocimiento de lo que había hecho, no era solo música. Bueno, vamos a seguir en la parte final de nuestro relato. Ya en mayo de 1981, el estado de Marley empeoró de forma irreversible. Estaba en Alemania, sus médicos le dijeron que no iba a llegar a Jamaica. Decidió intentarlo de todas formas. El avión hizo escala en Miami. Marley fue hospitalizado en el Cedars of Lebanon Hospital. Rita voló desde Kingston con sus hijos. El 11 de mayo del 81, Robert Nesta Marley murió en ese hospital. Tenía 36 años. 10 días después, el gobierno de Jamaica le otorgó un funeral de Estado. El primer ministro Edward Seaga, el mismo hombre cuyas manos Marley había unido con las de Marley en el escenario del One Love Concert, pidió la ceremonia. Cientos de miles de personas se alinearon en las calles de Kingston para ver el cortejo que lo llevó desde la capital hasta Nine Mile, el pueblo donde había nacido. Está enterrado allí en un mausoleo con su guitarra Gibson Les Paul. Sí, sigue allí. Una pelota de fútbol, una biblia y un ramo de cannabis. En 1994 fue excluido póstumamente en el Rock Hall of Fame. Y en 1999, como habíamos dicho anteriormente, la revista Time nombró a Exodus como el mejor álbum del siglo XX. En 2001, recibió el Grammy a la trayectoria. Y en 2024, el álbum recopilatorio Legend, publicado 3 años después de su muerte, sigue siendo el disco reggae más vendido de todos los tiempos. Nos iremos con Jamming y luego So Much Trouble in the World del año 1979. Gracias Bob Marley por tu música y por tu paz. Es otro especial aquí en el Trasnoche de la Radio.
feel like a jamming tune. I wanna jam it.
Especiales en el trasnoche de la radio.
Contrata el doble pack premium de BTR con internet fibra, televisión y las mejores plataformas de streaming incluidas en tu plan por solo 31.990 pesos mensuales por 12 meses. Precio normal, 46.990 pesos. Válido hasta el 15 de mayo de 2026. Términos y condiciones en BTR.com.
Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
Toma Melipaz para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma una a dos cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipaz en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipaz. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025.
Noticias del deporte en el trasnoche de la radio.
Vamos con el deporte. Unión La Calera derrotó por 1-0 a Universidad de Chile en el duelo correspondiente a la quinta fecha del grupo D de la Copa de la Liga. Con este resultado, el equipo azul se queda con mínimas opciones de avanzar a las semifinales de este torneo. El DT del cuadro universitario, Fernando Gago, analizó la derrota ante los cementeros.
Sí, creo que perdimos duelos individuales, donde sabíamos que iba a pasar, que ellos iban a salir todos situaciones de transición. Pero bueno, creo que tenemos que afrontar estos partidos de la misma forma, seguir insistiendo y tratar de llegar con más claridad al arco rival. Vamos a intentarlo, ese es nuestro trabajo y para eso vamos a estar.
Fuera de la cancha, la nueva presidenta de Azul Azul, Cecilia Pérez, aseguró que la semana previa a este partido, que comenzó con el allanamiento a las dependencias del CDA por parte de la PDI en medio de la investigación por el caso Sartor, fue compleja, pero que desde la actuación del club no existen responsabilidades.
La incautación documental y de computadores, sin duda que fue desagradable, con la tranquilidad de que el Club Universidad de Chile no es parte de ninguna de las causas judiciales. Esto lo recibimos de rebote, como se dice en el fútbol. Nuestro gerente general han hecho todo bien conforme a las normas de compliance, respetando las leyes.
Los otros partidos del día, Coquimbo Unido igualó 2-2 ante Huachipato por el grupo A. O'Higgins le ganó por 2-1 a Everton en el grupo C. Y Universidad Católica empató 1-1 y casi se despidió del certamen. El DT de los cruzados, Daniel Garnero, dijo lo siguiente.
A mí tuvimos muchos errores técnicos que no nos dejaron terminar bien la jugada. Y eso, lamentablemente, sí. Después, obviamente, que eso ataca mucho al estado de ánimo. Y los estados de ánimo, yo tenía un entrenador, el Flaco Melotti, y decía, nunca había un equipo que gane 3-0 y esté cansado.
En el fútbol internacional, Barcelona derrotó por 2-0 al Real Madrid de la versión 264 del Clásico de España. Resultado que le permitió conseguir, a falta de 3 fechas para el final del torneo, el 29º título de la Liga en su historia. El volante blaugrana Pedri valoró esta nueva conquista.
No, mucho a gloria, creo que lo queríamos ganar aquí en un clásico, queda para la historia y creo que hemos hecho un gran partido dominando, creo que han tenido pocas ocasiones y bueno, muy contento por otro título de liga consecutivo.
¿Tiene un significado especial ganarlo precisamente contra el Real Madrid?
Sí, creo que sí, no se había hecho casi en la historia, así que bueno, creo que es muy bonito ahora celebrar con las familias, con amigos, con la afición, que esto no se consigue todos los días.
En otros deportes, el ciclista chileno Vicente Rojas finalizó la posición 88 de la tercera etapa del Giro de Italia, disputada la mañana de este domingo entre las ciudades de Plovdiv y Sofía. Con este resultado, Rojas se ubica en el 88º lugar de la tabla general, a 4 minutos y 27 segundos del líder de la prueba, el uruguayo Guillermo Tomás Silva. La etapa 4 se correrá este martes entre las ciudades de Catanzaro y Cochenza. Escucharemos a Poison con Every Rose Has Its Thorn. 4:50, estás en Bio Bio, la radio.
We both lie silent still in the dead of the night. Although we both lie close together, we feel miles apart inside. Was it something I said, something I did? Did my words not come out right? Though I tried not to hurt you, though I tried. But I guess that's why they say every rose
it's done. Just like every night has its dawn. Just like every cowboy sings a sad, sad song. Every rose has its thorn. DJ said love's a game of easy come and easy go. But I wonder, does he know? Has it ever been like this? And I know that you would be here right now if I could have let you know somehow. I guess every rose has its thorn. Just like every night has its dawn. Just like every cowboy sings a sad, sad song. Every rose has its thorn. Say. Instead of making love, we both made a separate way. And now I hear about somebody new, and that I never meant that much to you. To hear that tears me up inside, and to see you cuts me like a knife. I guess every rose has its thorn. Just like it has its dawn. Just like every cowboy sings a sad, sad song. Every rose has its thorn.
El trasnoche de la radio Bío a toda hora.
Bien, estamos de vuelta, auditores. Llegan algunos mensajes que quiero aprovechar a leer antes de seguir avanzando. Nos dicen que hay algunos bancos de niebla en la ruta de los conquistadores. Gracias ahí a Jonathan González. Si nos puede decir en qué kilómetro. Aparentemente justo en el sector de el... Esto es Ruta de los Libertadores. Justo donde está el enlace, o más bien, claro, el desvío hacia Parral o Cauquenes. Ahí está. Ruta a los Libertadores, enlace a Cauquenes. A ver, vamos a revisar. Claro, esta es la ruta 126 que conecta a Cauquenes con San Javier, la ruta 5 Sur. Es una vía bastante clave de la región del Maule. Vamos a revisar cuál es el sector propiamente tal. Claro, son cerca de 19 kilómetros hacia San Javier, en el fondo, ¿no? Ruta los Conquistadores, ruta 126. Hay algunos bancos de niebla en esa zona. Hola desde Alemania, nos escribe Jorge, la cercanía de Stuttgart. Gracias, Jorge. Mario de San Carlos. Hacia el norte hay varios bancos de niebla para que los conductores que vienen transitando de sur a norte sepan que desde aproximadamente desde Chillán hacia el norte hay mucho banco de niebla. Ahí se está sumando también otro de nuestros auditores. que nos ha escrito de toda esta madrugada. Carlos, buenos días, Mario. Cristian por acá para reportar que el semáforo de Camino Lonquén con Avenida Calera de Tango se encuentra apagado y es una avenida bastante transitada. Claro, Avenida Camino Lonquén con Avenida Calera de Tango. Ahí nos está escribiendo, esto es la intersección de la ruta G30 con la G46, que es la Avenida Calera de Tango. Este es el punto neurálgico ahí en la comuna de Calera de Tango, que conecta el flujo hacia Santiago, hacia Maipú y hacia comunas del sur como Talagante y San Bernardo. Así que precaución, cerca de ahí está el paradero 18 de Camino Lonquén, en ese cruce. Precaución por esa zona, está la línea de buses, está la R792, los servicios locales, también R758, que conecta con el terminal San Borja en Estación Central. Así que precaución también es ahora. Ya, aquí está. Ahí nos están mandando otros videos, ya lo vamos a estar revisando. Antes de ir a la pausa, porque ya viene, vamos a contarles de un procedimiento policial que ocurrió durante esta jornada. Un funcionario de Carabineros que repele una encerrona en Colina. Dos delincuentes se encuentran detenidos y heridos por impactos balísticos. Durante la noche del domingo, un oficial de Carabineros frustró un robo con intimidación tipo encerrona del que fue víctima en la comuna de Colina, luego de enfrentar a disparos a un grupo de delincuentes armados que lo abordó mientras se movilizaba junto a su esposa e hija. El hecho se produjo cerca de las 21 horas cuando el oficial se trasladaba en su vehículo particular y se encontraba llegando a su domicilio cerca de la calle La Viñita, momento en que fue interceptado por un automóvil SUV de color oscuro, desde el cual descendieron tres delincuentes premunidos con armas de fuego, quienes intimidaron al funcionario y a su grupo familiar con la intención de sustraer el automóvil. Ante esta amenaza y el riesgo de la integridad física de él, este oficial hizo uso de su arma particular debidamente inscrita en distintas ocasiones para repeler el ataque de estos delincuentes, logrando frustrar el delito y provocar la huida de los delincuentes. Pero posteriormente Carabineros logró la ubicación de dos de los delincuentes involucrados, los que están en calidad de detenidos. Uno de ellos ingresó al Hospital San José con un impacto balístico en el sector del cuello, encontrándose grave, sin riesgo vital, mientras que el segundo llegó hasta la clínica de Ávila con una herida a la cual se habría alojado en uno de sus riñones, manteniéndose preliminarmente con riesgo vital. Se informó al Ministerio Público, quien ordenó además el trabajo de los departamentos especializados SEP y la Bocar para trabajar en el sitio del suceso. Escuchemos a Carabineros. En este caso, aquí habló el capitán Nelson Mayra, oficial de ronda de la Prefectura Santiago Norte, que conversa con los medios de comunicación. Escuchemos.
Obra registro.
Capitán Nelson Mayra Vera, oficial de ronda de la prefectura, del cual descienden tres sujetos armados. La víctima, funcionario de Carabineros, hace uso de su armamento particular, debidamente inscrito, y estos sujetos huyen, no logrando sustraer el vehículo.